buenos días y la verdad que es un gusto como siempre hablar. Luis Núñez, ¿cómo anda usted?
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Trabajando. Por lo que se viene.
Sí. De eso quería hablar con usted. La verdad ha sido una semana, si se quiere, difícil para los argentinos en general, porque bueno, hubo aumento de luz, aumento de gas, aumento de muchas cosas, y presumiblemente también aumento de nafta, creo, la semana pasada. Hubo una variable en casi todo lo comercial y en el consumo, o por lo menos, no sé si tiene que ver la fiesta, ¿no? Pero yo hice un pantallazo por, vamos a nombrarla, Anónima, Carrefour, Chango Más, todas. Nadie le bajó el lápiz, ¿eh? Una gaseosa 5.100 pesos, 5.800, no sé, precios en general, pero lo más básico, que la gente va a comprar alguna gaseosa por cuestiones de consumo para las fiestas, lo que sea, ¿no? Y todo aumenta, los sueldos no se disparan de la misma manera, la situación política, el cuadro político que presumimos después de 10 de asumir las autoridades nuevas en el Consejo, en las diferentes legislaturas nacionales y las diputados y demás, y ahora, bueno, la extraordinaria que va a ser Milei. La verdad, mucho por qué cotejar con usted como hombre de la CGT del Valle, o por lo menos integrante de la CGT, hombre también del Estía, a pesca, todo. ¿Cómo avisiona, cómo ve todo, Luis?
Sinceramente, con mucha preocupación. Si bien decía, estamos preocupados por lo que se viene, pero ya estamos muy preocupados por lo que viene ocurriendo, por las políticas que se están llevando a nivel nacional, y más allá de los resultados electorales, de la realidad, a mí como justamente representantes del sector alimenticio, vemos que a nivel nacional, parte de los incrementos que están sufriendo en estos días los alimentos, tienen que ver también con la decisión de los sectores empresarios, que en medio de una recesión como la que tenemos hoy, donde se consume menos, están llevando adelante grandes importaciones, los sectores alimenticios, digo, entre otros, y eso es muy llamativo porque a medida que pasa el tiempo, se importa más de la apertura esta indiscriminada que ha permitido el gobierno nacional de importaciones. Eso desfavorece, por supuesto, el trabajo nacional. Muchísimas de nuestras empresas han dejado de producir localmente y traen esos productos de otros países. El tema es que por ahí con un valor más bajo de lo que nosotros sabemos, importan, pero por otro lado, en las góndolas lo que se ve es que estos mismos productos, acá ya puestos en las mismas, sufren un incremento, como si fuera parte del trabajo nacional. Eso es de alguna manera lo que nos hace ver, es que hay un sector del empresariado que lo que importa es para ellos es maximizar sus beneficios nada más, y se cae la industria nacional, si hay recesión despiden trabajadores y empiezan a traer productos de afuera, pasa con el sector textil también. Entonces no hay una solución a partir de estas medidas adoptadas por el gobierno nacional si la tendencia va a ser esa. O sea, nos vamos a quedar acá en el país con grandes cantidades de trabajadores y trabajadoras en la calle, como ya viene sucediendo. Se han perdido más de 274.000, 70 y tantos mil puestos de trabajo en el país desde fines del 23 a la fecha, Y la situación sigue siendo alarmante porque la tendencia es que sigue igual, o sea, la recesión es cada vez mayor, el poder adquisitivo es cada vez menor y las empresas reemplazan el producto nacional sustituyéndolo por importaciones, con lo cual seguir perdiendo mano de obra indefectiblemente a la par de que consumo disminuye. El resto de los costos, digamos, que tiene cualquier ciudadano, por ejemplo, en materia impositiva o de tasas, impuestos municipales que tiene que pagar y servicios, se ha incrementado considerablemente. El costo de los medicamentos también, que consumen gran parte de la población de jubilados y jubiladas, por ejemplo, para dar un ejemplo, y el resto también, incrementado sideralmente, como para ejemplificar, y el incremento de los salarios ha sido mínimo porque en un momento el gobierno decidió, entre otras cosas para bajar la inflación, entre comillas, de que este salario debería incrementarse mínimamente, y se le puso un techo. Se le puso un techo a la negociación paritaria para que acuerdo salarial de cualquier actividad no supere mensualmente el 1%, si no, no se homologaba. No homologar, o sea, reafirmar el acuerdo por parte de la autoridad laboral implica que las empresas que son independientes no lo reconozcan al acuerdo hasta que el mismo no esté suscripto por la misma autoridad, y todo eso trae pasado una serie de situaciones que implica justamente un gran problema para el trabajador o la trabajadora. Hoy también se pretende justamente llevar adelante una reforma laboral. Nosotros analizamos el último escrito que se presentó, o proyecto que se presentó al Senado, por ejemplo, hace un par de días, si bien se redujo la cantidad de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y otra a modificar, quedó aproximadamente en 71 páginas, la mayoría y prácticamente la totalidad. Ya esto dicho también por profesionales de las leyes, abogados laboralistas que vienen estudiando este proceso y el intento del gobierno a través primero del decreto del 70 del 23 de la ley bases, fueron frenadas en la justicia por las presentaciones que se hicieron desde la CGT y de las otras dos centrales. Hoy están contenidas nuevamente en este proyecto, y lo que se pretende es solamente reformar para quitar derechos. No hay otro objetivo dentro de esta mal llamada modernización laboral, porque no hay modernización laboral. Para que haya modernización laboral, las reglas de juego deben ser iguales tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los empleadores. Y acá solamente se va a beneficiar a un sector del empresariado que todavía puede desarrollar su actividad en nuestro país, pero en general no va a crear puestos de trabajo. ¿Qué empleador que hoy es actividad deprimida prácticamente está a punto de cerrar su empresa o su negocio para contratar a alguien, por más flexibilizado que esté el contrato que va a firmar con el trabajador? Nadie. Así que esto es lo más lamentable de todo, ¿no?
Sí, yo uno escucha tu análisis y uno piensa que en principio hay que ver qué va a ser el grupo que esperamos que tenga una contingencia de solución, que son los sindicatos, que son por ahí la misma gente, ¿no? Los mismos afiliados a los sindicatos, porque Ayer hablaba con diferentes actores de algunas entidades que tienen que ver de gremios, ¿no? Llámese la Unión Obrera, llámese la parte de camiones, y está todo como en expectativa. Ayer charlaba con algunos gremios, algunos que quieren adelantar las elecciones, producto también de esta situación de modificaciones que quieren hacer, que pueden articular cambios también y afectaciones a algunos sindicatos. Entonces, algunos prevén el análisis de adelantar los panoramas electorales para poder asegurarse que todos puedan asumir con la vieja ley y no con la nueva. Y en principio uno tiene este dejo de preocupación de evaluar qué se viene, ¿no? Porque si los propios sindicatos, que en principio están amurallados por muchos años de trabajo, de lucha, están tan no sé si debilitados, pero por lo menos están preocupados, ¿qué le queda al resto de la gente común? ¿Se entiende, no? ¿Qué le queda a la gente común? La que ni siquiera está afiliada a ningún gremio, que no tiene alguna persona jurídica, y que depende simplemente de cuatro monigotes que se levantan a la mañana con un clarasepán y se presume que ese día durmieron mal y con el clarasepán vieron flores en el campo y capaz que eran todas espinas, ¿no? Y depender de un tipo que se levanta con la lapicera mañana y con cuatro termos que votan todas las permanentemente lo que él dice, ¿qué nos queda? Eso es lo que preocupa. ¿Qué nos queda?
La situación es crítica. Haya votado lo que haya votado la gente, sí. Bueno, siempre se respeta la decisión
popular
de la mayoría, pero quienes no estamos de acuerdo con las políticas que lleva adelante este gobierno, tampoco uh-huh. estamos dispuestos a suicidarnos como lo hacen muchos por bronca, por desconocimiento, y otros porque realmente creen que algún día, a partir de estas políticas, va a resurgir un nuevo país con gente que tenga más derechos, aunque no los pelee, y aunque permita que hoy nos quiten los que hemos logrado, los trabajadores y trabajadoras, porque eso también hay que destacarlo. Algunas estrategias de las entidades sindicales que están próximas a tener su elección posiblemente haga que puedan modificar levemente, porque bueno, nosotros nos regimos por estatutos sociales, que son nuestras leyes internas, uh-huh. y eso nos pone en plazo para llevar adelante elecciones y demás, ya que no se puede hacer cualquier cosa tampoco. Pero eso sería en parte lo de menos, porque tarde o temprano, si no se lucha para modificar esta realidad, evidentemente que lo que pretenden desde este gobierno nacional, que es el debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que solamente, digamos, la defienden y la entienden aquellos trabajadores y trabajadoras que están sindicalizados, que han luchado, que saben que otros trabajadores y trabajadoras han luchado para tener todos los derechos que tenemos, como las vacaciones, el aguinaldo, la antigüedad, poder discutir colectivamente nuestro salario y las condiciones de trabajo a través de los convenios colectivos, que ahí es donde se plantea la discusión entre el empresariado, los trabajadores y trabajadoras representadas por sus organizaciones sindicales, no en otro ámbito. Ni la política que ha acompañado sí, estos procesos, ni el mismo empresario, al que a veces hay que sacarle con force de alguna mejora, son los que han generado todos estos derechos para los trabajadores y trabajadoras, hasta para que se puedan jubilar, inclusive, entre otras cosas, y si no han sido los mismos trabajadores y trabajadoras. Con esto quiero decir que muchos que no saben, que no entienden, y que hablan desde el desconocimiento, desde la ignorancia, respecto de lo que es una organización sindical, que dicho sea de paso, es una organización legalmente reconocida por el Estado argentino a través de la ley de asociaciones sindicales, no es de un montón de gente, como muchas veces quieren hacer creer, de que no tenemos ley ni norte. Eso es totalmente falso. Eso lo plantea justamente el que quiere que no existan las organizaciones sindicales para que defiendan con la fuerza con que se hace en el día de hoy, si se logran estas conquistas, a partir justamente de estas de organizaciones y de que legalmente estamos constituidos, porque evidentemente defienden intereses contrarios, son aquellos que promueven esta legislación laboral que solamente busca quitar derechos. Aparte, reitero también, la misma Constitución Nacional en el artículo 14 bis establece estos derechos y, entre otras cosas, legislación internacional, acuerdos internacionales firmados por nuestro país son los que le reconocen justamente a estos derechos conquistados la importancia que tienen en beneficio del trabajador y de la trabajadora argentina. Esta legislación lo que plantea es justamente que en la legislación laboral es una legislación que tiene que ser progresiva, que sobre los derechos conquistados se puede conseguir mejorarlos o conseguir más derechos, pero no retrotraer justamente la legislación laboral en desmedro de los derechos conquistados y de los trabajadores y trabajadoras que poseen esos derechos. El gobierno lo que está haciendo es eso, retroceder en materia legislativa con esta pretensión de reforma.
Luis, consulto. En principio sabemos que va a haber una sesión extraordinaria, probablemente... Rodríguez analizaba la posibilidad de una convocatoria a través de diferentes gremios, o por lo menos de la CGT, como de hacer una marcha, o por lo menos propiciar una reclamación popular con la gente de apoyo y con los otros gremios. ¿De qué manera uno puede solventar con esfuerzo, con apoyo, si en definitiva los gremios van a hacer alguna reclamación? Seguramente van a hacer un acompañamiento. Se han reunido, según lo que analizaba el secretario general de UPCN y de otros gremios, se habían reunido en diferentes espacios con algunos diputados que en principio iban a acompañar el petitorio de las organizaciones sindicales, donde repudiaban este hecho de la modificación, pero no alcanza con eso porque en teoría Milei ya tiene por lo menos un porcentual importante de gente que va a levantar la mano, otro porcentual que está ahí negociándolo, algunos gobernadores que en principio cederían su gente también para que apoyara esta noción de Javier Milei. En esa situación, ¿es propicio que en la semana que viene haya estas modificaciones?
Mirá, yo te comento, antes de ayer, estuve en Buenos Aires por algunos temas, tratando también la situación de los trabajadores de Chamber, por ejemplo. Uh-huh. La locura que existió en torno, digamos, a estas negociaciones entre el gobierno de la provincia y los representantes de la empresa, que termina dejando a 78 familias en una situación de total indefensión, pérdida de derecho a partir de un supuesto acuerdo. Bueno, motivó también una reunión en Buenos Aires. En esa oportunidad también, hace un par de días, estuvieron reunidos sobre el mediodía los representantes del Consejo Directivo Nacional de la CGT tratando este tema. Se resolvió en principio avanzar en una movilización convocada para el día 18 próximo de este mes. El día lunes nosotros nos estamos reuniendo todos los representantes de las organizaciones de la regional del Valle Inferior y Puerto Madryn, relaciones de la Asociación Obrera Textil al mediodía ahí en Ciudad de Trelew. para avanzar sobre este tema. Vamos a estar en comunicación también con los dirigentes de la Secretaría de Saúl Ubaldini, de Comodoro Rivadavia y de la del noroeste de Chubut, o sea, de la zona cordillerana, para coordinar acciones, para acompañar de la decisión de nuestras autoridades nacionales. Estamos convocando justamente para estas reuniones, para esta fecha inclusive, a los legisladores nacionales, diputados y senadores de nuestra provincia que quieran acercarse para discutir sobre esta cuestión y cuál va a ser la posición de los legisladores. Sabemos, por otro lado, que nuestras autoridades nacionales estuvieron charlando con distintos gobernadores, solicitándoles también el acompañamiento a través de los diputados o senadores del oficialismo, si se quiere, de esa provincia, sumando al resto. Hay una situación difícil, hay distintas posiciones que se han ido modificando por parte también de muchos gobernadores y de muchos diputados senadores que han ido armando sus pequeños bloques y demás, alejándose de los partidos que representaban, originalmente acercándose más al oficialismo. Bueno, lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando ven que las cosas les son favorables y según el viento cambian de posición, se olvidan de los ideales o de lo que representan, a quienes deberían representar o con qué ideología deberían representar a la provincia respectiva o al pueblo argentino, y terminan levantando, como nos pasó en los 90, ¿no? Terminan levantándonos la mano en contra y el perjudicado de siempre el pueblo trabajador. Esperemos que haya un poco más de conciencia en este caso, porque también nosotros no nos vamos a olvidar. No olvidamos los 90 ni el 2000, tampoco vamos a olvidar esta oportunidad. Pensando en las próximas elecciones generales. Más allá de eso, hay muchos artículos que son cuestionables, y te aseguro que si sale la reforma tal cual la tienen diagramada, pensada ya en este proyecto, que algunos plantean, algunos legisladores de oficialistas plantean aprobarlo a libro cerrado, es una barbaridad. Bueno, más allá de eso, pensando que el pueblo trabajador tiene todavía una esperanza en distintos y puede apoyarse en algunos sectores de la representación tanto de las provincias en el Congreso del pueblo argentino, estamos previendo, digamos, llegar adelante todo este tipo de reuniones hasta que se realicen la convocatoria esta extraordinaria. Por otro lado, después, bueno, esto va a llevar un tiempo, porque esto va a primeros senadores, creo que será para el año que viene, los primeros meses, donde se va a tratar en diputado el proyecto. Y luego, bueno, como te decía, la instancia judicial es la que nos queda, para reiterar lo que hicimos al inicio del 2024, cuando quisieron introducir esta y reforma y más todavía en desmedro de los laburantes.
Ojalá, Luis, que en principio se pueda llegar a un acuerdo o una coalición para poder reformular un grupo de choque o una accionar que pueda, o presumo, no sé si debilitar al gobierno nacional, pero sí por lo menos reformular la idea de una generar una mejora sustancial a estas reformas que de realizarse de verdad nos va a propiciar un cimbronazo importante, por lo menos aquellos que son laburantes de a pie, ¿no? No el laburante que dice, soy laburante, soy como ustedes. por ahí escucho a los intendentes cuando dicen yo soy un par de ustedes, y yo miro, no, hombre, vos sos un funcionario, o veo un gobernador y dice yo soy uno más de ustedes y sos gobernador, no sos empleado de raso. O cuando escucho a algún diputado o algún senador o algún legislador que te dice no, porque yo soy uno más de ustedes, no, mentira, no sos uno más, vos tomás decisiones. Y cuando vos te bajás los pantalones, son decisiones que nos pueden afectar a los que sí somos los que vamos de a pie todos los días al laburo, que tenemos que todos los días formularnos el horario de que si no presentamos, perdemos presentismo, si no nos presentamos nos dan de baja el contrato, si no nos presentamos nos pueden echar, si no presentamos, no, o sea, no estamos en la misma igualdad de derechos. A mí me preocupa cuando los concejales, los diputados, los intendentes, los gobernadores, los legisladores, los senadores, se ponen en ese póstume de decir nosotros somos unos igual, somos sus pares. No, mentira, vos no sos un par mío. Porque vos tomás decisiones y las decisiones que vos tomás durante 4 años, a mí me afecta el bolsillo, pero vos entrás y te vas y a vos no te echaron, a mí sí. O a mí me dieron de baja el contrato o por una ley me terminaron dejando en la calle. Eso es lo que me preocupa, cuando los que formulan la idea de decir yo soy un par de ustedes están mintiendo. A esos son los que quiero que los sindicatos vayan y los apremien y le digan che, ustedes no son uno más de nosotros.
Hace una semana aproximadamente, desde la CGT nos expresamos por el incremento, el tarifazo en la ciudad de Trelew que aprobaron los concejales y el intendente, ¿no? Sabiendo la situación en la que se encuentran, y en Trelew hay muchísima desocupación, sigue siendo una de las ciudades con mayor desocupación en la provincia, generaron un incremento de los impuestos y tasas municipales tremendo para el comercio, para determinados sectores, por ejemplo clínicas y sanatorios por el tema de la recolección de los de residuos patológicos, patogénicos, entre otras cosas, para dar un ejemplo, y la gente común y corriente que paga sus impuestos y demás, sin ningún miramiento de esa situación de la sociedad de Trelew, generó este incremento, y después, bueno, que pague el que pueda y el que no, también en algún momento, por ahí, porque creo que andaba dando vuelta ahí una ley de expropiación, como que están pensando, viste, en que hay determinadas situaciones que se pueden aprovechar para resolver cosas, seguramente para el que más tiene, no para el que menos tiene, porque si hablan de expropiar, están pensando en sacarle algo a alguien que posiblemente no pueda pagar, no pueda terminar alguna obra, y se la van a dar al que sí tiene. Entonces, la verdad que es preocupante, porque nosotros entendemos que es necesario por ahí adecuar las tarifas y demás, pero hay que hacerlo también en un marco de equidad. Si saben que la gente no tiene para pagar y le van a generar aumento para que pueda pagar menos todavía, o para que decida ya no pagar y que pase lo que Dios quiera, estamos en una grave situación. Y eso va para todos los municipios, para los concejales de todos los municipios de nuestra provincia, si se quiere. Si no tienen en cuenta la situación social, están errando el diagnóstico y no le está interesando lo que realmente le pasa a la gente, y siempre tienen algún motivo para justificar que hay que meter la mano en el bolsillo, y lo poco que le queda a la gente a veces para comer lo tienen que sacar para seguir pagando los incrementos que se van oficializando. Yo creo que esa sería una de las formas con la que sobre la que deben trabajar los intendentes y los legisladores, acompañando a la ciudadanía, por un lado, y por otro lado también expresándose abiertamente qué es lo que realmente quieren, qué es lo que pretenden, y de qué manera, cuando, como vos decís, se presentan como yo soy uno más, como vos, y te acompaño hasta la puerta del cementerio nada más, y ¿por qué no hacen otra cosa desde las posibilidades políticas que tienen, más allá de la función que deben cumplir? O si no, que se queden callados. Así que no es fácil, por eso te digo, es muy jodido hoy en este momento de que hay una caída del empleo, de la producción, del poder adquisitivo, que se pretenda hacer una reforma laboral para aplicarla en ¿con quiénes? Con los trabajadores que hoy están trabajando. Porque hay que eso decirlo también, ¿no? Es cierto. Si bien viste la ley no es retroactiva, sí hay parte de la ley que se va a aplicar en el futuro y también se va a aplicar para los trabajadores que actualmente están ya con una cierta antigüedad en las empresas, que a veces creen, dicen, no, bueno, esa ley es para los nuevos. Bueno, parte de esta legislación va a ser también aplicada para ellos. Y es muy preocupante, entre otras cuestiones también, que se busque destruir el trabajo de la organización sindical que se hace a través de las organizaciones nacionales cuando se llevan adelante las negociaciones colectivas, buscando que esa negociación se haga a nivel regional, provincial, local o por empresa, donde la fuerza del empresario es mucho mayor que la del trabajador. Imagínense cualquier empresa de la zona que vaya a negociar con los delegados, con la comisión directiva local, un acuerdo, siempre va a tratar de y va a tener la posibilidad de llevarla, de ganar ante ese grupo de trabajadores y trabajadoras, por más organizado que estén, cuando hoy, por ejemplo, un acuerdo nacional se aplica para todos los trabajadores y trabajadoras de esta actividad a nivel nacional, y que de hecho eso permite equiparar o ya tener una base unificada, un salario igual para todos los trabajadores y trabajadoras de la misma actividad. Eso cambiaría en desmedro de los trabajadores. Es algo, una de las cosas más graves que nosotros avizoramos. Y es lo que el gobierno pretende. Evidentemente quieren tener mucha más gente supuestamente trabajando con un salario mucho más bajo. Hoy la realidad, por ejemplo, en Santa Cruz, en nuestro sector, donde las pseudo cooperativas hacen y deshacen dentro de la actividad, hay salarios de 130 mil, 200 mil pesos contra lo que establece el salario básico del convenio colectivo de nuestra actividad. Es tremendo, y eso lo está acompañando el gobierno de la provincia de Santa Cruz y el empresariado de la provincia de Santa Cruz, sin importarle si ese salario que percibe ese trabajador, 130 mil, le alcanza para vivir la quincena o el mes. Y bueno, a eso pretenden ir al menos los empresarios, que la gente gane poquísimo, que estén sojuzgada por esta nueva legislación y temerosa de perder, aunque sea, el trabajo que tienen para ganar la miseria que les propone. El sueldo, ¿no?
Todo un tema, Luis. Luis, muchísimas gracias por darnos tu mirada. Ahora tengo que inmediatamente llamar a una legisladora de Córdoba para ver también cómo se encuentra esa provincia también y la situación de Córdoba. Pero queríamos tener tu mirada, no solamente porque sos un integrante de la CGT, sino también porque perteneces a un gremio tan, tan duro y tan dañado como el Estilla, y con esta situación de que siempre permanentemente tenés una vinculación permanente de idas y vueltas en Buenos Aires, idas y vueltas en la provincia de Chubut, también correlativamente con la provincia de Santa Cruz, entonces tenés un miramiento importante sobre toda la región y aparte porque integrás una entidad como la CGT del Valle, donde también tenés ese plus que te da la la política sindical para poder darnos una mirada general sobre lo que pasa alrededor de la CGT. Así que, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, como siempre, Mario, muchísimas gracias a vos por también permitirme explayarme a veces sobre estos temas, aunque el tiempo, como dicen, es tirano. La verdad que agradecido por el espacio que siempre me estás dando para decir lo que necesitamos decir en representación de nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, por otro lado, voy a aprovechar, porque también el tiempo, viste, corre velozmente y se aproximan las fiestas de fin de año, y quería aprovechar para desearte lo mejor, con fe y esperanza. Creemos que las cosas pueden cambiar tarde o temprano, todo lo malo termina, siempre hay un recomienzo, tenemos que tener fe de que eso va a ocurrir y hay que trabajar para que eso ocurra también. Bueno, nada, a vos, a los oyentes de la radio, a la gente, a tus compañeros y compañeras, los dueños del medio, les deseo unas felices fiestas. Te mando un abrazo enorme y un buen fin de semana.
Un abrazo, Luis, y como siempre a tu entera disposición, y obviamente vamos a estar comunicándonos nuevamente en cualquier momento para poder hablar lo mejor de lo que se puede hablar sobre la situación de cada cosa que acontece en el orden de los trabajadores y trabajadoras que vos representás.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, chao, abrazo.
Ahí estamos, Luis Núñez. La verdad, una linda conversación. Con Luis siempre se dan todo.